Sonolibro presenta Las mentiras de Sísifo, de Alejandro Camp. Capítulo 1. Egina y Asopo. El día en que le di su nombre a Éfira, todos los habitantes de la ciudad se arrodillaron y me llamaron rey. Con el inicio de mi reinado, me aseguré de asentar la justicia entre todos los ciudadanos, de manera que nadie se atreviera a cometer un crimen por temor a ser castigado. Pronto la ciudad comenzó a prosperar y la voz de los hombres lo contó a los cuatro vientos. Todos envidiaban la seguridad de Éfira y algunos decían que no había nada que faltara en mi reino. Aquello me causaba un inmenso placer, ya que lo que más deseaba en el mundo era ayudar y ser de utilidad a mi pueblo. Sin embargo, los años y las malas cosechas, por culpa de la sequía, me demostraron que la ciudad carecía de algo vital: agua. Si queríamos no ya evolucionar, sino sobrevivir, el agua era esencial. Cada año que pasaba, el calor era más y más intenso. Sin la suficiente cantidad de agua para abastecer a las necesidades de los ciudadanos, comencé a preguntarme si fundar allí una ciudad no había sido una mala idea. Después de todo, yo era el responsable último de que sus vidas corrieran peligro, porque en su momento no me preocupé de asegurarme el suministro de agua a la ciudad. Pero un día, una de esas cosas que pasan en la vida pasó. Tuve la suerte de estar en el lugar y en el momento perfecto. Había salido a cabalgar cuando oí el grito de una mujer. «¡Por favor, que alguien me ayude!» Enseguida tiré de las riendas de mi caballo y galopé por el terreno escarpado hasta que encontré a la joven que estaba gritando. En cuanto la vi, supe que se trataba de la bella Egina, la hija de Asopo, el dios de los ríos. Reaccioné cuando vi que un águila, el águila de Zeus, parecía querer llevársela. Las garras del águila se habían cerrado alrededor de los delgados brazos de Egina, y el ave de presa batía las alas con violencia. Desenvainé mi espada con un rápido movimiento y me acerqué con la intención de asustarla. Pero al verme, emitió un grito espantoso y se elevó fuera de mi alcance. Desgraciadamente, era demasiado tarde. La joven Egina chillaba desde las alturas, pero correr detrás del águila, montado en mi caballo, habría sido inútil. Sin embargo, haber descubierto que Zeus, el dios del rayo, estaba detrás del secuestro de Egina, podía llegar a convertirse en la moneda de cambio que había estado esperando todo ese tiempo. Aunque mis guardias esperaban mi vuelta, yo sabía que esta era una oportunidad única. Así que, antes de regresar al castillo, me desvié para ir en busca de Asopo, el padre de la joven secuestrada. Recorrí bosques y colinas, y hasta llegué a una pequeña laguna. Al borde de esta, el dios de los ríos se hallaba sentado con lágrimas en los ojos. «Mi pobre niña, ¿qué le ha podido pasar para que no haya vuelto a casa hoy? ¿Y si se ha perdido? ¡Ay, mi pobre niña!» Lloró en voz alta sin haber notado mi presencia. Sus ojos hinchados reflejaban su preocupación. «Asopo, dios de los ríos, vengo a contarte algo que te puede interesar», le dije. «¿Quién eres y por qué te atreves a molestarme? ¿No ves que estoy ocupado y que quiero estar solo?» Gruñó el dios mientras se secaba las lágrimas del rostro. «Mi nombre es Sísifo, y soy el rey de la ciudad que he bautizado como Éfira. Me presenté desmontando de mi caballo. He venido a buscarte porque he visto quién se ha llevado a tu hija y sé cuál es su paradero».
«Entonces, dime dónde está»,
ordenó poniéndose de pie. «Espera, quiero que me des algo a cambio. Algo pequeño e insignificante si lo comparas con la vida de Egina».
«Sísifo, ¿puedo confiar en tu palabra?»
«Por supuesto», respondí con la mejor de mis sonrisas.
«Entonces habla. Dime el paradero de mi hija. Tendrás lo que deseas».
Yo estaba en las afueras de la ciudad cuando escuché el grito de Egina. De inmediato cabalgué hacia ella y me encontré con una situación de lo más anormal. Lo que mis ojos vieron luego no fue ni más ni menos que el águila de Zeus llevándosela por los cielos.
¡Zeus!,
exclamó Asopo, enrojecido por la ira que le invadió.
Así es,
dije con preocupación. Todos sabían, yo incluido, que era mejor no meterse en los asuntos de Zeus, el gobernante del Olimpo. Asopo parecía querer agregar algo más, pero en su lugar esperó un par de segundos para calmarse.
Te agradezco el haber venido a mí. Dime lo que quieres y será tuyo.
Verás, no hay duda de que Éfira es una ciudad próspera y he sido bendecido por ser el primero en reinar sobre ella. Sin embargo, nada de eso sirve si todos terminamos muertos de sed. Lo que quiero es un manantial de agua para abastecer mi reino. Contra todo pronóstico, Asopo sonrió.
Tus palabras son duras, mas tu motivo es noble. Cumpliré mi promesa, pero ahora debo partir en busca de mi hija y liberarla de las garras de Zeus.
Inmediatamente vi al dios de los ríos meterse en el agua y nadar hacia sus profundidades. Una vez que no hubo más rastros de Asopo, metí dos de mis dedos entre los labios y silbé lo más fuerte que pude para que mi caballo viniera a mi lado. Capítulo 2. Tánatos. Los días pasaron y cuando se cumplió un mes de mi charla con el dios de los ríos, uno de mis sirvientes de confianza vino corriendo hasta mí. ¿Qué sucede? El joven abrió sus ojos saltones y dijo en un susurro:
Su majestad, ha sucedido un milagro. La tierra se ha resquebrajado y ha surgido un increíble manantial de ella.
Al oír aquello, no pude evitar sonreír. Asopo finalmente había cumplido su promesa, por lo que lo más probable era que también hubiera liberado a Egina. Debe ser un regalo de los dioses, dije ocultando los detalles de mi acuerdo con Asopo. Tenemos que agradecérselo. Hoy celebraremos un banquete y luego iremos al templo a hacerles una ofrenda.
De acuerdo, su majestad.
Después de que el muchacho se fuera, tres de los cocineros reales vinieron a visitarme para pedirme las instrucciones necesarias para la cena de aquella noche. Éfira, nuestra ciudad amada, por fin había conseguido el agua, lo más importante para su supervivencia, por lo que quería que el día de hoy fuera uno de los más grandes festejos que se hubieran visto. Las horas pasaron y todos corrían por el castillo preparando los últimos detalles. Cuando las puertas se abrieron e invité al pueblo entero a pasar la velada dentro, oímos el trueno más estruendoso de toda mi vida. Enseguida comenzó a llover y todos los invitados volvieron a relajarse.
Bienvenidos, ciudadanos de Éfira. Hoy os he invitado a todos para celebrar que hemos sido bendecidos por los dioses. Ellos nos han dado el regalo más magnífico, el agua, y con ella, la vida.
Apenas terminé de decir aquello, todos gritaron en señal de aprobación. Sin embargo, antes de que pudiera volver a hablar, un trueno más fuerte que el de antes me interrumpió. Los vítores y aplausos disminuyeron y algunos ciudadanos se preguntaban por lo que estaba pasando.
Como he dicho antes,
dije y me aclaré la voz en un intento de llamar su atención.
Debemos agradecer a los dioses su bondad con nuestra ciudad.
Todos aplaudieron y me puse de pie para ir hasta la mesa y disfrutar del banquete. Era tal el regocijo de los presentes que todos habían traído un regalo a la fiesta. Cada hombre me hizo un presente diferente, por lo que para el final de la velada tuve una colección de lo más extravagante que iba desde abrigos y túnicas hasta joyas, cadenas y armas. Pero antes de que la velada llegara a su fin, alguien llegó de repente a nuestra fiesta. Tánatos, el dios del inframundo, se colocó delante de mí con una toga negra y llevando en sus manos una afilada guadaña que me hizo retroceder de manera inconsciente. Entonces me di cuenta de que Tánatos venía furioso.
Sísifo, he venido porque te has entrometido
en asuntos que no te concernían y has provocado la ira de Zeus.
El hedor que despedía a Tánatos me recordó de inmediato a la muerte y no pude evitar estremecerme. Tuve que mantener la compostura porque no quería alertar a todos los invitados. Forcé mi mejor sonrisa e, ignorando su putrefacta apariencia, comencé a hablar, adoptando un aire compungido.
Pues, Tánatos, parece que llegó mi hora.
Si te soy sincero, no esperaba morir tan joven. Pero confieso que estoy sorprendido viendo tu imponente apariencia. No hay duda de que eres una divinidad magnífica. Y tengo que decir que de los varios dioses que conozco, pocos son tan elegantes como tú. Antes de que me lleves al inframundo, me gustaría que me dejaras hacerte un regalo, en prueba de mi admiración por ti. No son más que unos humildes adornos, pero para mí ya no tendrán más uso. Expliqué, mostrando las joyas doradas que tenía alrededor de mis dedos y muñecas. Estoy seguro de que harán que tu apariencia sea aún más deslumbrante. Tánatos, con una extraña mueca que él debía considerar una sonrisa, estaba visiblemente halagado con tantos elogios, pues nadie le había dicho algo como eso antes.
Parece que no eres tan tonto como pensaba. He decidido que voy a aceptar tus regalos, rey de Éfira.
Por favor, sígueme. Lo llevé hasta una sala donde guardaban mis más preciadas posesiones y escogí un par de pulseras que le dije que eran de oro, que coloqué alrededor de sus muñecas, y un collar brillante que ajusté en su cuello. Tánatos se dejó hacer con paciencia, disfrutando del momento. Pero cuando terminé, descubrió que lo que le había puesto eran unos grilletes, y aunque lo intentó, no consiguió soltarse. Tan pronto como la celebración por el nuevo manantial terminó, le pedí a mis guardias que lo llevaran al calabozo. Mi corazón latía acelerado sin poder creer en lo que acababa de hacer. Había engañado a la muerte. Capítulo 3. Ares. El tiempo fue pasando y nadie más de mi ciudad murió. Aún así, me las arreglé para gobernar a mi pueblo sin contarle a nadie mi secreto. Incluso me casé con una hermosa mujer. Pero la verdad se volvía cada vez más inevitable. Corrían rumores de que en el reino de Hades hacía mucho tiempo que no entraban nuevos súbditos y que en las batallas llevadas a cabo por Ares, el dios de la guerra, nadie moría. Los dioses no comprendían qué estaba pasando y llegaron a la conclusión de que tenían que hacer algo al respecto. Por eso mismo cité a mi esposa en la misma habitación que en el pasado había hablado con Tánatos y le dije: «Cariño, sé que esto puede sonar extraño, pero tienes que escucharme. ¿Qué sucede, Sísifo? Si muero pronto, necesito que no realices los servicios fúnebres que me corresponderían como rey». «¿Por qué? No mereces esa indiferencia», dijo espantada. Yo sacudí mi cabeza, enternecido por su preocupación. «Debes confiar en mí. Tengo un plan». Todavía indecisa, aceptó mi petición, aunque no le gustara. «De acuerdo». Esa misma noche, un ruido similar al de una explosión me despertó. Salí de la cama con torpeza, pateando las sábanas a mi alrededor, y me vestí con la primera túnica que vi antes de ir a investigar lo que estaba pasando. Atravesé los pasillos y cuando llegué a la zona de los calabozos, me encontré cara a cara con el dios de la guerra, que llevaba una lanza y un escudo enorme. Sus ojos iban de una puerta a otra en busca de algo. «Ares, ¿qué haces aquí?», le pregunté.
«Las guerras ya no son lo que han sido siempre. Por mucho que luchen los soldados y por mucho que se arriesguen, nadie muere. Solo sufren pequeñas heridas y continúan viviendo como si nada hubiera sucedido. Zeus sabe que todo esto es tu culpa. Por eso he venido a buscar a Tánatos».
«No puedes llevarte a Tánatos de aquí», afirmé tan rápido que apenas pude medir las consecuencias de mis palabras. Solo podía pensar en que liberar al dios de la muerte era firmar mi propia sentencia de muerte.
Para ser alguien tan importante, eres muy tonto, rey de Éfira.
Se burló Ares. Entonces se acercó a mí con paso pesado. Como acto reflejo, llevé mis manos detrás de mi espalda, donde el rey no era capaz de ver cuánto temblaban.
Es una pena que no vayas a vivir lo suficiente para darte cuenta de ello.
Espera. ¿Puedo guiarte hacia donde está Thanatos? Ares se detuvo con los brazos cruzados. Parecía estar considerando mi propuesta, así que continué. No tiene sentido que intentes matarme mientras lo tengo encerrado en una celda. Pasará igual que en tus guerras. Me harás daño, pero seguiré con vida. Me estremecí solo de imaginarme atravesado por su lanza y continuar todavía con vida.
De acuerdo. Llévame hasta el calabozo,
dijo al fin. Mi única esperanza para mantenerme con vida era que me perdonara por haberlo ayudado, ya que de no ser así, tendría que confiar en mi primer plan. Ese plan que solo mi esposa conocía. Iluminados por las antorchas colgadas en las paredes, Ares y yo bajamos las escaleras y caminamos por el laberinto de pasillos que los ingenieros habían creado bajo tierra. De vez en cuando, me echaba una mirada indiscreta, como si se estuviera asegurando de que no me fuera a escapar. Entonces, delante de una puerta de hierro, me detuve. Es por aquí.
¿Qué esperas? Abre la puerta,
ordenó. Y así lo hice. Levanté el tablón de madera que mantenía la puerta cerrada y lo dejé a un lado. Ares irrumpió en el calabozo y miró a través de todas las celdas hasta llegar a la última. Dentro de esta, la figura encorvada de Thanatos era casi invisible, ya que su túnica negra lo confundía con la pared. Sin embargo, el dios de la guerra lo vio y antes de que pudiera reaccionar, me arrebató el manojo de llaves y abrió la celda. Con un único toque de lanza, las esposas y cadenas cayeron. Por fin, Thanatos era libre. En ese mismo instante, Ares se dio la vuelta con una sonrisa terrible y vino corriendo hacia mí. Lo siguiente que supe fue que el mundo se había vuelto completamente negro. Cuatro. El engaño. Al llegar al reino de Hades, pude ver al dios del inframundo sentado en su trono. A su lado, Perséfone me miraba con sorpresa. Después de todo, hacía meses que no llegaba ningún alma nueva y yo era el primero. Hades parecía descontento, por lo que supuse que ya sabía quién era yo.
Sísifo, por tu culpa muchas almas han vivido más tiempo del indicado. Y ahora me faltan sirvientes. Has actuado con la imprudencia de los mortales y enfurecido a los dioses. No solo eso, sino que engañaste a uno de mis iguales.
Dejé que me reprochara por todos mis actos y por cómo había encerrado a Thanatos en mi castillo. Y una vez que terminó, llegó mi turno, pues yo también tenía un discurso preparado. Noble señor del inframundo, sé que he actuado mal y te he causado más problemas de los que puedo imaginar. Pero tiene que creerme cuando le digo que esta no era mi intención. Si hubiera sabido que iba a causaros daño alguno, jamás hubiera apresado a Thanatos. A pesar de que estoy en deuda contigo, tengo un favor que pedirle.
¿Un favor? ¿Cómo puedes tener todavía la desfachatez de pedir un favor a Hades?
Preguntó Perséfone, indignada. Pero Hades levantó una mano, haciéndole una señal a su esposa para que me dejara hablar. Había logrado atraer su atención y le solté la idea que había preparado. Mi diosa esposa se negó a hacer por mí los ritos funerarios que me correspondían por ser yo un rey muy querido por mi pueblo. Es por eso que te suplico que me dejes volver al reino de los vivos para vengarme de ella y organizar un funeral que esté a la altura del respeto y cariño que mis súbditos me tenían en vida. Hades me miró con una expresión que no supe descifrar. Sin embargo, después de unos segundos que me parecieron eternos, dijo:
Tienes mi permiso para regresar por un día,
pero al anochecer deberás encontrarte con Thanatos y volver a mis dominios.
Muchas gracias, señor. Dije con una reverencia exagerada. Nunca olvidaré su bondad.
Así fue que uno de sus sirvientes me acompañó de regreso hasta el mundo de los mortales, donde el sol ya había salido y la brisa fresca me envolvió, devolviéndome el coraje que había perdido con Ares. Caminé de regreso a Éfira, que estaba cerca de donde me había dejado el sirviente de Hades, y busqué a mi esposa. No tardé en encontrarla llorando en uno de los rincones del palacio. Parecía la criatura más desdichada del mundo. «He regresado», dije acercándome, pero ella retrocedió.
«Aléjate, fantasma. Si vienes a atormentarme, no lo conseguirás. Un solo paso más y llamaré a los guardias», amenazó.
Mi presencia la había turbado tanto que estaba extremadamente pálida. Sin embargo, el sol comenzaba a amenazar con ponerse en el horizonte. No había tiempo que perder.
«Cariño, soy yo, Sísifo. Y juro por los dioses que no estoy muerto. He regresado desde el inframundo y una vez más estoy vivo», expliqué.
Deseaba tranquilizarla, así que le tendí mi mano para ayudarla a ponerse de pie. En cuanto la aceptó y sintió mi piel, las lágrimas acudieron a sus ojos.
«¿De verdad estás vivo? Oh, Sísifo, pensé que te había perdido. No sabes cuánta culpa he sentido por hacerte caso. Todos me preguntaron por qué no te rendíamos los ritos que te correspondían como un buen rey».
«Olvídate de eso. Me has salvado, y cuando estemos lejos de aquí te contaré por qué».
«¿Lejos de aquí?»,
preguntó desconcertada. «Esta noche Thanatos volverá por mí al palacio. Tenemos que irnos antes de que eso pase.
Ven conmigo. Huye y abandona a Éfira. Estoy seguro de que ahora que tiene un manantial podrá prosperar sin nosotros».
Ella asintió y juntos preparamos una discreta carroza con las provisiones suficientes para lo que fuera que durara nuestro viaje. Tiré de las riendas y por 7 días y 7 noches no nos detuvimos. Cada vez que uno tenía sueño, el otro tomaba las riendas para que pudiera comer y descansar. Pero cuando llegamos a un pequeño pueblo, supimos aliviados que había conseguido engañar a la muerte una vez más. Escondido en aquel lugar, dejé que una espesa barba cubriera gran parte de mi rostro. Un pequeño truco que me aseguró poder vivir hasta la vejez. Solo cuando mis huesos comenzaron a doler y mi energía a menguar, Thanatos me encontró. Esta vez no peleé ni intenté esquivarlo. Mi esposa ya había muerto meses atrás y sabía que pronto sería mi turno. Así que abracé a la muerte y acepté mi destino, agradecido por todos los años que logré vivir.
Fin. Han oído ustedes Las mentiras de Sísifo, de Alejandro Cam, narrado por Carlos Quintero, una producción de sonolibro.com.